Raúl Costa, doctor, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
Hola, Miguel, Marcelo, ¿cómo andan? ¿Qué tal?
¿No quieres ponerte el auricular?
No, vos sabés que ese retumbe que hace, siempre te lo digo cada vez que vengo, que prefiero usarlo así. Bueno, así que si no les molesta...
No, simplemente por ahí habla alguien por teléfono y tenés que tener...
Ah, bien, no.
Tenés que tener el auricular.
No hay problema.
Bueno, Raúl, el nombre tuyo también recorrió la provincia, aparte de medios nacionales, fuiste condenado 3 años... Pero, ¿por qué no le explicamos a la gente el nacimiento de todo esto? Porque mucha gente dice, sí, pero esto ocurrió hace 12 años y por ahí no se sabe bien el origen.
Sí, como bien decís, esto se origina en 2 expedientes de los tantos que se firmaban, que yo firmaba como secretario de Ambiente en aquel momento, estamos hablando del año 2011, mediados del 2011, donde llegaban diariamente a mi despacho 3, 4, 10 expedientes por día la firma, y esto para mí no tenía ninguna connotación especial, eran 2 expedientes más que luego con el tiempo tomaron la connotación que tomaron. ¿De qué se trataba en su momento? En un mismo predio, un predio grande de varias hectáreas en la zona de San Antonio de Redondo.
¿Dónde está ubicado San Antonio
de Redondo? Entre Carlos Paz y Hicho Cruz, digamos, uh-huh. para decirlo en términos muy camino hacia las altas cumbres. Concretamente, ¿de qué se trataba? Uno de los expedientes era lo que se pedía era la autorización para un loteo, y el otro expediente era para una subestación transformadora de energía eléctrica.
Eso lo pedía el gobierno.
Claro. En el caso del loteo, un emprendimiento privado, y en el caso de la estación, la subestación transformadora de EPEC, obviamente era un proyecto del gobierno. 2 expedientes independientes uno del otro, digamos. En ambos casos, todos los requisitos estaban absolutamente cumplidos. En ambos casos había un informe técnico y un informe jurídico, que es lo que se estilaba en aquel momento. El informe técnico, luego de varias hojas de análisis, decía: por todo lo expuesto, etcétera, 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 aconsejamos la aprobación del presente proyecto.
Eso, perdón que te interrumpa, eso lo decían los especialistas, claro, representantes del Estado provincial.
No solo del Estado, también de las universidades y del campo privado. Es una comisión técnica interdisciplinaria. Uh-huh. Bien. Por otro lado, había un despacho del Departamento de Legales, es decir, un despacho jurídico, que decía más o menos parecido, que luego de analizada todas las cuestiones jurídicas, atinentes, como conclusión, aconsejaban la aprobación del presente expediente.
Así que lo único que hiciste fue firmar lo que avalaban los ingenieros, los especialistas
tanto,
en medio ambiente.
Tanto del tema ambiental como del tema de derecho, digamos. Uh-huh. ¿Qué hice yo ante eso? Lo que hice, como con un montón de otros expedientes, seguir el dictamen y aprobarlo. Se me podrá decir que los dictámenes no son obligatorios, y es cierto, pero en la práctica sí lo son. En teoría no son obligatorios y yo podría haberme opuesto, pero yo no encontraba argumento para no aprobar algo que venía pedido por el gobierno en el caso de la estación de transformadora de EPEC, que era porque Carlos Paz, 12 años atrás, acordémonos, en verano se cortaba la luz todos los días, y de un emprendimiento privado que también venía con el aval de recursos hídricos, es decir, de otras áreas de gobierno donde ya había pasado. Yo interpretaría, y aún hoy lo sigo interpretando así, que hubiera cometido abuso de autoridad si no lo aprobaba. Porque en función de qué, yo que no era un especialista, ni lo soy ahora, voy a estar rechazando algo que los especialistas me piden que sí apruebe. Hoy, esa es la historia, digamos, de los expedientes y de lo que pasó. Hoy, 12 años después, con otra conciencia ambiental, con otra legislación, con un jurado integrado por gente del común, por tribunales populares, en otro contexto muy distinto al de 12 años atrás, bueno, la justicia entendió que yo en aquel momento había cometido abuso de autoridad. Y yo, como ciudadano, más que como hombre del derecho, que además lo soy, pero fundamentalmente como ciudadano, me puede dar mucha impotencia, que de hecho me la da, me puede dar mucha bronca, que la tengo, un gran sentimiento de injusticia, pero también me la tengo que bancar. O sea, tengo que bancarme la decisión de la justicia. No la comparto para nada. Tan es así que no la comparto, que si hoy, 12 años después, me vuelven a traer esos expedientes o muchos otros similares, y los volvería a probar.
Uh-huh. Raúl, ¿en algún momento se habló de que vos podrías haber recibido algún dinero? Algún...
No, para nada.
Nada, digamos que eso no corre por ahí.
No, en ningún momento el juicio tuvo ninguna connotación económica de ningún tipo.
Está bueno aclararlo.
No, eso. Por supuesto, lo aclaro siempre que puedo. La denuncia fue por abuso de autoridad, es decir, por haber aprobado un emprendimiento que, según entendió finalmente la justicia, por una interpretación de las leyes que regían entonces, no debí haberlo aprobado. En ningún momento hubo, ni en la denuncia, ni en la tramitación del juicio, ninguna connotación económica, porque de hecho no la tiene el artículo por el cual...
Es abuso de autoridad, básicamente.
Absolutamente.
Se queda uno pensando en esto, ¿no? Yo voy a dar mi opinión, Raúl, en esto. No, y me voy a despojar de la amistad que tenemos, alguna cuestión de esto. Mi sensación es que te soltaron la mano, y si no sé si por cuestiones políticas o lo que fuera. El gobierno pide hacer una estación ahí, eso lo pide el gobierno. Y el que firma la petición deben ser los que están en el PEC, pero arriba está lo que forman las comisiones y arriba está Schiaretti. Schiaretti no ignoraba que ahí se iba a hacer una.
Está bien, pero más allá de eso, y sin perjuicio de lo que vos interpretas acertadamente, más allá de eso, hay todo un recorrido del expediente. Que no es solamente porque lo pedía, en este caso, la Empresa Provincial de Energía Eléctrica o el Ministerio de Obras Públicas, que creo que en aquel momento se llamaba así, que la tenía bajo su órbita. Es que tiene toda una tramitación en el medio que así lo avala también. No es simplemente porque lo pedía el gobierno o porque lo pedía un particular en el caso del loteo. Es porque todo en la tramitación avalaba la aprobación. Es más, recuerdo que por estar justamente enclavado en una zona complicada, en una zona boscosa, en una zona que está calificada como de color amarillo, más allá de que algunos digan que es roja, no es roja, pero no importa, es una distinción muy técnica. Por eso es que se le pedía, por ejemplo, en el caso de EPEC, se le pedía una triple reforestación. Normalmente para ese tipo de emprendimiento se pide que por cada árbol que se extraiga se ponga otro, autóctono, en un espacio similar, es decir, 100, 200 o 1000 metros mal costado o para un lado o para el otro. En este caso, recuerdo que se había pedido el triple, justamente porque es una zona boscosa, una zona complicada. Es decir, tengo para mí que todos los requisitos están bien cumplidos y que todo se hizo ajustado a derecho. Sin embargo, insisto, 12 años después, con otra mentalidad y otra legislación, recibo esta condena, que bueno, la califico de injusta, pero me lo banco. Para decirlo en términos populares, y discúlpenme la vulgaridad, me estoy tragando un sapo de enormes dimensiones, pero también como hombre de la política y como hombre público, sé que estas cosas son así y que me lo tengo que tragar. Uh-huh.
Marcelo. Raúl, tenés 15 días, faltan para que quede, para que se conozca los fundamentos y 15 días para apelar. ¿Vas a apelar?
No lo sé, la verdad que no lo sé. En principio sí, porque uno siempre tiene, obviamente, ese sentimiento de llegar a la verdad y a la justicia, pero les puedo asegurar que es muy desgastante, ha sido muy desgastante el proceso. Primero, que nunca supe por qué demoró 12 años, pero además de eso, fue muy desgastante el proceso este final, el juicio público, la verdad, que hoy no quiero ni pensar en tener que volver a pasar por esas cosas. De manera que no lo tengo decidido. Lo más probable es que sí, porque hay 30 días aproximadamente, y seguramente en estos 30 días la espuma bajará y la bronca decantará, y uno lo verá con otra mentalidad, más fríamente, y bueno, lo resolveré. Pero hoy no, la verdad no lo tengo resuelto. Hoy lo que sí me importa dejar en claro es que yo tengo la absoluta seguridad de que lo que se hizo conforme a derecho. Uh-huh. Absoluta seguridad. hoy se interpretó otra cosa, perfecto, me la banco. Pero que todo lo que se hizo fue legal y conforme a derecho, no tengo ninguna duda.
Raúl, vos venías cumpliendo, ocupando un cargo público en estos momentos, ¿no?
Sí, lo renuncié incluso antes de la sentencia, porque me pareció que era la mejor manera de no quedar atado o expuesto a una eventual condena que incluye la inhabilitación para ejercer cargo público. Es decir...
Repetimos qué cargo tenías vos en ese momento.
Ahora, en este último momento...
No.
Cuando se inicia todo esto, secretario de Ambiente.
Secretario de Ambiente.
Claro. Y ahora, últimamente, estaba desempeñándome como síndico en la agencia Córdoba Innovar y Emprender. Uh-huh. Y yo renuncié porque entiendo que, más allá de que la deje firme o no a la sentencia, que apelándola al no quedar firme no tengo por qué renunciar, digamos, uh-huh. Pero también, de alguna manera, es... dar una señal también de que no estoy aferrado a un cargo y que a lo mejor por aferrarme a ese cargo apelo y llevo las cosas. No, yo no sé si voy a apelar o no voy a apelar. Por lo pronto, funcionario público no voy a volver a ser en el corto plazo, en uh-huh. el corto plazo. Por lo tanto, me pareció que lo mejor era renunciar y así lo hice.
Uh-huh. Digamos, en el armado local de Manu Sosa, vos eras, digamos... alguien importante en como, digamos, armador y por ser también poseedor del sello con el cual se iba a presentar o se va a presentar Manu. ¿Vos crees que esto le afecta a Manu en su campaña local?
Espero que no, sinceramente espero que no, porque más allá de mi participación activa o no en lo que vaya a ser la campaña electoral local, estoy convencido que Manu Sosa es el mejor candidato que tiene Villa María y es quien mejor puede desenvolverse frente al municipio en los próximos 4 años. De manera que ojalá que no lo afecte. Alguna prensa o alguna parte del periodismo local, con cierta mala intención también, debo decirlo, ha pretendido o pretende o va a seguir pretendiendo vincularlo a algo que no tiene absolutamente nada que ver. Díganme qué puede tener que ver él con una condena que yo pueda haber sufrido por un hecho 12 años atrás, cuando él tenía, no sé, habrá tenido 20 años. ¿Qué tiene que ver? De manera que me parece que no hay que vincularlo para nada, absolutamente para nada. Manu es un chico...
Pero que excelente. Además en esto no hay un hecho de corrupción, digamos. No es que...
Además otra cosa, Miguel, discúlpame que te interrumpa, Miguel, pero otra cosa. Que además lo puedo hablar libremente con ustedes, porque sé que ustedes no esto ni lo piensan. Porque son gente de bien, pero sé que otros lo han pensado e incluso lo han dicho al aire. A ver, acá hay un montón de precandidatos de distintos sectores que están vinculados o apadrinados, si vos querés, por personas que tienen denuncias muchísimo más graves que la mía o que la condena que yo acabo de tener. Muchísimo más graves. Y sin embargo yo no veo que se les esté preguntando a esos precandidatos, che, pero vos estás acompañado por fulano, ¿qué decís de eso? No lo veo eso. Yo creo que ahí es donde manifiesto que hay una mala intención en cierta parte del periodismo en tratar de vincular a una persona excelente como es Manu Sosa, ejemplar desde todo punto de vista, y que está presidiendo una institución como es el Jockey Club, pero que lo tiene en una forma... Hay que ir a ver nomás lo que es el club hoy para darse cuenta de la gestión que está haciendo. Entonces, hay que tener mala leche para vincularlo adrede con algo que no tiene absolutamente nada que ver. Cuando a ninguno de los otros precandidatos, no solo hablo del justicialismo, también en Juntos por el Cambio, a ningún otro precandidato se le pregunta qué pasa que su apadrinamiento con fulano o con mengano tiene denuncias no resueltas por corrupción o otro tipo de delitos más graves aún. No veo que se les pregunte eso.
Bien. Es difícil a veces cuando la emoción, digo, la emoción, la bronca forma parte de eso, ¿no? La bronca y la impotencia son parte de una emoción a veces que uno puede contener o no. Yo siento, no que te soltaron la mano, sino que en este proceso político, digamos, conociendo un poco más el tema de lo que pasó con las entregas de esas tierras. Hay operadores y Algo que alguna vez me dijeron, dice, el gringo Schiaretti, si esto no es así, pido disculpas. Nunca tira una causa judicial. Las amontona para cuando llegue el momento de la raya. Pero usted quiere que la raya, el final de la carrera, dice. Y te las puede sacar o no te las puede sacar. Las puede esconder o no esconder. Con Oscar González, que fue un hecho realmente que muy difícil de explicar, más allá de que es un accidente, todo lo demás, difícil de explicar por qué se llevaron, vinieron urgentes y se abrieron el baúl del auto y se llevaron todo lo del auto, por qué todavía la causa no avanza. Bueno, los familiares están pidiendo que haya, están pidiendo movilizaciones en Córdoba con este tema. ¿A vos se te acerca algo así al pensamiento de decir qué factura terminé pagando o simplemente recorrí los pasos que la justicia indica?
No, yo trato de ser, y lo soy de hecho, bien pensado, de manera que siendo bien pensado, lo que pienso justamente es que la justicia ha entendido, en este caso los jurados populares han entendido o han interpretado la ley de modo distinto a lo que la interprete yo. Además, el hecho de que hayan pasado 12 años me jugó absolutamente en contra, porque hoy hay otra mentalidad y hay otra forma de ver las cosas. De manera que yo no hago ninguna especulación de ese tipo. Entiendo que periodísticamente vos la hagas y que mucha, gente, y que mucha gente la hace.
Perdón la interrupción. Yo no puedo desconocer que hay una connivencia entre el sector de la justicia y el poder político. Pero si no, me voy a mi casa y me quedo haciendo la quinta.
Eso desde ya que yo también tampoco lo desconozco.
Ya digo, tan ingenuo no soy.
Por supuesto.
Estamos viendo acá un ejemplo concreto.
Por supuesto, por supuesto. De todas maneras, insisto, yo trato de ser bien pensado. No tengo elementos para opinar otra cosa más que una enorme injusticia o una enorme impotencia por no haber podido hacerle entender al jurado que hice solo lo que correspondía hacer. Que ni se me pasó por la cabeza hacer otra cosa. Porque además nadie lo advirtió, no solamente porque del expediente surgía la aprobación. Nadie advirtió en ningún momento, y debe haber pasado por 20 dependencias oficiales y no oficiales del gobierno, y debe haber pasado por 50 o 60 manos de especialistas, de técnicos, y de abogados, y de ingenieros. Entonces, que nadie haya advertido un impedimento legal o una dificultad legal para aprobarlo, y bueno.
La médula entró en funcionamiento.
¿La qué, perdón, Marcelo?
La mesa única de loteo, digamos, que ahora vos todo trámite de loteo tenés que ingresar.
Sí, no, en ese momento no existía. No es... Como también me da pie la acotación tuya, para aclarar que tampoco en ese momento eran obligatorias las audiencias públicas. Porque una de las cosas que se objetaron en el juicio y que creo que fueron tenidas en cuenta al momento de la condena, fue que no se realizó audiencia pública. Bueno, la primera audiencia pública que se realizó en Córdoba en el ámbito de la Secretaría de Ambiente, en toda su historia, fue en el 2014. ¿Y por qué lo fue? Porque en el año 2014 hay una ley provincial que precisamente plantea la obligatoriedad de la audiencia pública. Antes de eso, la audiencia pública era facultativa, no era obligatoria. Y la prueba de esto que digo es que nunca, desde la creación de la Secretaría de Ambiente y hasta el 2014, y ahí han pasado muchos más, no solamente yo, han pasado muchos otros funcionarios, estamos hablando de muchos años, nunca se hizo ninguna audiencia pública. Y esto se cuestionó. Pero claro, ahora se cuestiona y ahora se sabe que hace 8 años que es obligatoria. Perfecto, hace 8 años que es obligatoria, pero hace 11 no lo era. Por eso digo que se juzga con otra mentalidad y con otra legislación y otra interpretación.
Inclusive con la mesa única del lote o con la MEUL, seguramente no habrías quedado expuesto como quedaste expuesto en esta situación particular, porque ahí tienen que sí o sí circular el expediente por todas las áreas y emitir opinión, hacer todo.
Bueno, sin que existiera eso, Marcelo, en la práctica fue así, circuló por un montón de áreas y todas iban a ver, la Secretaría de Ambiente tenía un área de bosques, por ejemplo. Bueno, ahí fue, y el área de bosque se mostró conforme con la aprobación. Es decir, ha circulado por un montón. Los dos expedientes fueron a recursos hídricos, que dependía de otro ministerio, del Ministerio de la República, y del recurso hídrico, en los dos casos también vino con el consejo favorable. bueno, estas cosas que uno no termina de
¿quién habilitaba de el loteo?
¿Cómo quién lo habilitaba?
Sí, la municipalidad de Carlos Paz.
Muy buena la pregunta. La primera, mira lo que me estaba olvidando de aportar. La primera expresión de apoyo o de pedido de las dos cosas, no solo el loteo, es de la propia intendenta, no sé si sigue siendo intendenta, en aquel momento la que era intendenta de San Antonio de Redondo. La que otorga la prefactibilidad antes incluso de que el expediente llegue a la Secretaría de Ambiente es la intendenta. Bueno, a ver, en el banquillo estuve solamente yo, pero vamos a ser claros, yo no pretendo o no pretendí que en el banquillo estuviera la intendenta, el ministro tal, el presidente de PEC, el abogado que firmó el dictamen jurídico, etcétera, etcétera. A mí me parece que no debimos haber estado sentado nadie. ¿Soy claro? O sea, me da mucha bronca haber sido el único que estuvo y hoy ser el único que se traga el sapo. Pero es que la realidad no es que tendrían que haber estado los otros también. En realidad es que no tendríamos que haber estado nadie.
Con las leyes vigentes, tal vez en esta situación no habría uno solo en el banco. Hoy, con las leyes que hay, no habría uno solo en el banco. Habría, porque, digamos, tenés que tener el apoyo
O sea, primero la audiencia pública, que es obligatoria a partir de hace 8 años, la mesa única del loteo. Es otro, me parece, otro procedimiento en el cual a los funcionarios, si bien tiene plazo fatal del expediente, todo lo que, pero me parece que tiene otro tratamiento más, que por ahí el funcionario puede tener también un poco más de aval y cobertura frente a alguna denuncia o algún incumplimiento, ¿no?
Raúl,
bueno, así fueron las cosas. A ver, no hay demasiado que agregar. Ya me irá pasando el sentimiento de impotencia y la bronca. Yo sigo haciendo mi vida normal. Esta mañana estuve tomando café con algunos amigos en el centro y, bueno, un poco me decían esto, ¿no? Pero se te ve bien. Y sí, se me ve bien porque interiormente lo estoy, porque estoy tranquilo. Ahora no puedo negar que tengo una bronca y una impotencia tremenda. Y que, bueno, me acompañará un tiempo eso y después, como todas las cosas, como decía el maestro Grondona, todo pasa.
Todo pasa.
¿Y esto también pasará?
Sí. A veces cuestan entender algunas cosas, ¿no? Cuestan entender algunas cosas. En una Córdoba con más corrupción de la que se quiere hacer ver, digo desde el poder, y de pronto te muestra que quieren hacer justicia con hechos donde es difícil comprenderlo. ¿Eh? Es difícil. Si vos me decís que alguien denunció que eso vino así porque al secretario de Medio Ambiente le tiraron unos mangos, bueno, habrá que comprobarlo, no comprobarlo, ya entra en otra esfera. El dinero de por medio, la corrupción de por medio. Aquí, digamos, no habría corrupción, habría negligencia y abuso de autoridad, que iría pegado a la negligencia que permitió hacer eso. Es decir, es cuando vos ves que hay cientos de cosas que pasan, es extraña Córdoba en ese sentido, ¿no? Por eso cuando escucho que alguien quiere cambiar el formato de las leyes en Córdoba, cómo se designan los jueces, cómo se designan los fiscales, me parece una buena medida, ¿no? Me parece una buena medida para que el sistema republicano ofrezca, porque, a ver, me parece que por ahí ofrecen la cabeza de los que no tienen que ofrecer, ¿viste? Y quedan impunes otros que, ¿qué es eso? Hemos acá, digamos, en cultura se habló de 60 millones, 80 millones, 50 millones de pesos por espectáculo, por todo esto. Y no hay juicio, no hay nada. Estamos hablando de un monto elevado. Y así podríamos nombrar a varios. A varios. Bueno, en este caso es, bueno, el abuso de autoridad.
Bueno, yo estoy sintiendo un poco eso, ¿no? Estás expresando de algún modo la impotencia que uno siente ante ver o comparar un hecho absolutamente menor como el que dio origen a este proceso. Absolutamente menor. No solamente porque no tenía connotaciones económicas, ni de corrupción, ni nada de eso, sino porque además es una aprobación de estilo, una aprobación de cajón de lo que se hacía habitualmente, no es una excepcionalidad. No es que se aprobó algo fuera de lo común, se aprobó algo siguiendo los cánones establecidos, siguiendo lo que era los usos y costumbres del momento y la habitualidad de lo que se hacía ordinariamente y con un procedimiento correcto. Entonces, ¿cómo no te va a dar bronca? ¿Cómo no te va a dar impotencia? Por eso dije hace un rato, vos me traes hoy de nuevo esos expedientes, pero te lo firmo sin ninguna duda. Sin ninguna duda.
Pero hay una pregunta por ahí que deberíamos hacerlo, ¿no? Ya antes de terminar. EPEC es la Empresa Provincial de Energía de Córdoba. Depende del gobierno de Córdoba. Más allá de la independencia que puede tener algunos factores, sectores, qué sé yo, pero depende del gobierno de Córdoba. Fueron a pedir hacerla en un lugar donde se violaban las leyes.
No, fueron a pedirla en un lugar donde la intendenta es la que primero había dado la prefactibilidad favorable para hacerlo.
Pues está bien.
Y luego siguió toda una tramitación que fue en aras de, precisamente de apoyar esa la legalidad y la viabilidad del proyecto.
Bueno, está bien, lo pidió la intendenta. El primer pedido proviene de la intendente, pero pasó por EPEC, que no es una empresa despegada del gobierno, es del gobierno. Y el gobierno construyó en tierras que sabía, en lugares que sabía que podría traer confrontaciones con la justicia. Digo, nadie se hace cargo de eso. Suponte que Raúl Costa no estaba ahí, que estaba otro, digamos, la secretaría, que había otro, que no miraba, ¿no? Pero no se pueden hacer los desentendidos, porque son parte del factor que llevan a que te condenen 3 años. No estoy diciendo, yo el juicio popular, creo que lo charlé con vos antes, es muy difícil a veces pasarlo.
Sí, es difícil.
Porque
es difícil.
La mirada de la gente es más emocional que racional.
Exactamente.
Y además, hay un gran enojo con la clase política.
Totalmente. Y además la cuestión ambiental hoy es muy sensible y está bien que así sea. Ojo,
en buena hora.
En buena hora que hay conciencia, de cuidar el bosque, en buena hora. Pero claro, hace muy, muy difícil explicarlo y hace muy difícil hacerle entender a personas que no hablo en detrimento de ninguna manera, pero que no sé si esas personas eran taxistas, contadores, polleros, peluqueras, no lo sé. Exactamente. Entonces es muy difícil también un tema que es de interpretación de leyes y que es tan difícil de explicar aún hoy, imagínate lo que puede haber sido 12 años atrás, entonces me resultó muy difícil poder explicar esto que tan simplemente les estoy contando a ustedes. Al momento de que le empezás a citar leyes y el fiscal empieza a citarle otras leyes, y bueno, la cuestión fue de interpretación, y seguramente primó la interpretación a flor de piel de que era una oportunidad para castigar, si se quiere, a la clase política.
No, yo sigo sosteniendo algo que lamento si a alguien no le gusta. Aquí siempre es necesario un chivo expiatorio, y no digo en tu caso, que por dentro tengo mi pensamiento, pero digo, no tengo los elementos como para... Pero siempre es necesario para decir, sí, los políticos también juzgamos a los propios políticos. Cosa que no es cierto.
No es cierto.
Juzgan a los que le conviene juzgar. Gracias, Raúl.
No, por favor. Miguel, Marcelo, gracias a ustedes. Un gusto.
Bueno.
Lamentablemente el tema hoy no fue de lo más agradable, pero no. Siempre es un gusto venir y conversar con ustedes.
No, por supuesto. Y que, bueno, que se pase la bronca. Esto.
Sí, va a pasar.
Aparentemente ellos creen que se ha hecho justicia. Y a mí me encantaría que Córdoba tuviera una justicia, el nombramiento en la justicia de Córdoba fuese diferente al que se viene usando hasta ahora, porque no es un problema de este gobierno, es un problema que se viene arrastrando de hace tiempo, ¿no? Y así se han salvado o han quedado en el aire indefinidamente en los tiempos movimientos millonarios en dólares, como el caso Odebrecht, que nunca supimos nada. Gracias, Raúl.
No, gracias a ustedes.
Suerte.